Saludos y bendiciones a todos los que escuchan estas enseñanzas llamadas Fundamentos de la Fe Cristiana. Son 7 enseñanzas y han sido creadas por el reverendo Peter Stanway, fundador del ministerio cristiano The Way Christian Ministries, que está situado en Kilgregan, Escocia. Cada enseñanza es única y completa, y trata cada tema de una forma extensa y profunda. Yo, una servidora llamada Nieves Seis Dedos Morhead, os acompaño a través de la traducción de inglés a español. De nuevo, bienvenidos a todos. En esta primera enseñanza nos preguntamos, ¿somos hijos de Dios? ¿Qué es la fe cristiana? No podemos asumir que todo aquel que va a la iglesia o nos habla del Señor Jesucristo conoce al Señor personalmente. La Biblia nos dice que debemos creer con el corazón y con la boca confesar para ser salvos. También dice que debemos creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, quien murió en nuestro lugar, quien resucitó al tercer día, para darnos la esperanza de la vida eterna. Esta sencilla declaración tiene tanto significado que no podemos asumir nada que afecte nuestra fe. Tenemos que estar seguros. Ser salvo es tan importante. Ser cristiano significa abandonar nuestra falsa manera de vivir. Ser nacido de nuevo es vivir una nueva vida que Dios ha predestinado para cada uno de nosotros. Ahora leemos del Evangelio de Juan 3:16. Es una escritura que nos da la clave para descubrir el corazón del Padre. Y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Estas palabras son sencillas, pero de profundo significado. Con ellas descubrimos al Padre, descubrimos su amor. Dios te ama. Te ama de tal manera y con tal intensidad y sin egoísmo ninguno que ofreció a su único Hijo, Jesús, de forma que quien en Él crea no se pierda, sino reciba vida eterna. Hermanos, podemos estimar lo que eso significa. Podríamos comprenderlo con nuestras mentes. La verdad es que no. No estamos capacitados. Intelectualmente no es posible. No se puede comprender. Esta verdad es sobrenatural. Es espiritual. Y es revelación que Dios ha dado y que quiere que recibamos. Pasemos unos momentos hablando extensamente del amor de Dios. En el principio, Dios creó al hombre en su imagen y semejanza. Lo formó con sus manos del polvo de la tierra. Puso en él su aliento y así Adán se convirtió en un ser viviente. Luego creó a una mujer, Eva, como compañera para Adán, hecha de él, de su propio cuerpo, de su costilla. Fueron creados el uno para el otro, perfectos, disfrutando una vida privilegiada, continuamente en contacto y en diálogo con Dios, en el jardín llamado Edén. Pero la tentación se presentó a Adán. Entonces el hombre tomó la elección de hacer su voluntad en vez de obedecer la voluntad de Dios. Siendo Dios como es, puro, justo y santo, se vio obligado a castigar al hombre y echarle fuera de su maravilloso jardín. Las consecuencias de ese pecado fueron y son enormes. No solo la separación de Dios, sino también el deterioro, la vejez y la muerte. Todo eso entró en la tierra y toda la creación sufre las consecuencias de la desobediencia. Desde entonces pasaron miles de años, guerras, problemas, y Dios trató con el hombre, hasta que hace 2000 años Jesús vino al mundo. ¿Cómo fue lo ocurrido? ¿De qué forma sucedió? Dios sabía que ningún hombre podría reconciliar la relación deteriorada del padre con sus hijos, pero Dios tenía un plan ya, y eligió a una virgen, una muchacha llamada María, para dar a luz a su único hijo. El Espíritu Santo vino sobre María y concibió ella un hijo, a quien llamó Emmanuel, como había sido especificado por Dios, y que significa Dios con nosotros. Jesús creció, y sabemos poco respecto a su vida adolescente, pero al cumplir 30 años, que es la edad que entonces se requería para empezar a ministrar bajo la ley rabínica, Jesús empezó su ministerio y formó un grupo de íntimos seguidores, 12 en total, que fueron sus discípulos. También hubo muchos más que le seguían. Sabemos que en varias ocasiones dio de comer a 5000 personas y en otra a 4000, milagrosamente. Pero, ¿qué estaba ocurriendo? ¿Cómo se desarrolla el plan de Dios? Jesucristo, el Hijo de Dios, bajo su obediencia a la voluntad de su Padre, fue concebido sin pecado en el vientre de una virgen. Se convirtió en el Hijo del Hombre, de modo que todos los que creen que Él es el Hijo de Dios también se convertirán en hijos del hombre. Nosotros somos, como veis, la familia de Adán, concebidos por voluntad de nuestros padres. Y en el vientre de nuestra madre, sí, nosotros somos hijos de hombre. Pero Jesús, el Hijo de Dios, quien se hizo Hijo del Hombre, ha tocado los corazones de los hijos del hombre para convertirnos en hijos de Dios. Y de esa manera, el ciclo se ha completado. Cuando creemos en el único Dios verdadero, somos reconciliados a través de su único Hijo. Somos adoptados a la familia de Dios, como hijos de Dios, participando en la herencia que justamente le corresponde a Jesús. Su herencia completa es ahora también nuestra herencia en Cristo. Hermanos, nuestra vida anterior se terminó. Nuestra naturaleza carnal ha sido transformada. Hemos sido lavados, limpiados en su sangre preciosa, derramada personalmente por nosotros en el Calvario, de modo que, limpios y puros de todo pecado, ahora podemos ser reconciliados con Dios, nuestro Padre Celestial, y caminar con Dios en el fresco de la tarde, dialogando íntimamente con Dios, quien nos creó pura y sencillamente para bendecirnos. Hermanos, el camino está abierto. Jesús es el camino. Ahora estamos vestidos con su ropaje y nos ha lavado con su sangre. Hemos sido hechos como Él, el Hijo de Dios. ahora podemos embarcar en una relación que es parte de nuestro destino y nos lleva al plan y propósito de Dios para nuestras vidas. En la carta a los Efesios, Paul nos dice que tú estás incluido en Cristo. Leamos lo que dice. Capítulo 1, versículo 13. Y dice: en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el Evangelio, que les trajo a la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios, para alabanza de su gloria. Amén. ¡Qué escritura tan maravillosa! Dice que desde el primer momento que oíste el Evangelio, nuestro Padre Celestial te incluyó en su Hijo Jesucristo. Y no solo te incluyó, sino que te puso el Espíritu Santo en tu espíritu, como garantía de tu herencia. En otras versiones pone, en vez de garantía, pone como anticipo de tu herencia. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir que no es una decisión intelectual, que de alguna manera, o por medio de nuestro esfuerzo, podemos agradar a Dios, y así de esta forma nos deja entrar en el cielo. No, no. Llegar al cielo es la verdad, pero no es todo nuestro propósito. El propósito es realizar nuestro destino con el propósito de Dios para nuestras vidas. Y el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, ha venido a vivir en nosotros. Somos ahora nacidos por la acción del Espíritu de Dios, que nos toma siendo una persona mundana y carnal y nos lleva a ser una persona guiada por el Espíritu y llenada por el Espíritu. Dialogamos con Dios, no por medio de una voz auditiva, pero haciendo lo que sabemos que es verdad, a través de la obra que hace con su Espíritu en nuestro espíritu humano. El Espíritu de Dios nos guía y revela toda la verdad. ¿La verdad? ¿Pero qué es la verdad? Es algo así como un tipo de teoría abstracta que vacila en el borde del cosmos. No creas eso. La verdad es una persona llamada Jesús, que dice de sí mismo: yo soy la verdad, el camino y la vida. Nadie viene a Dios excepto a través de mí. El Espíritu Santo nos ha traído a ese lugar donde fuimos nacidos de nuevo, a la vida de seguir a Jesús, que Dios Padre desea para nosotros. Dios Padre revela la verdad de su Hijo a nuestro espíritu a través de su Espíritu Santo. Y cuando lo conocemos, le damos a conocer a otros. Sí, hermanos, cuando has nacido de nuevo, no puedes parar de hablar de Jesús. El impacto que tiene Jesús en tu vida es tan tremendo que no puedes parar de hablar del amor de tu alma. Él es tu Salvador. Él es tu Señor, que vive en tu corazón para siempre. Si no conoces a Jesús personalmente, o no estás seguro si eres realmente nacido de nuevo, si no hay en ti un sentir dinámico de acción y de poder que demuestra la obra dentro de ti del Espíritu Santo, ¿por qué no te aseguras hoy mismo? Yo te animo a decir esta oración conmigo. Es para tu salvación. Padre Celestial, perdóname por haber vivido mi vida separado de ti. Te doy gracias por amarme tanto, que enviaste a tu único Hijo, Jesús, a morir en mi lugar, para que desde este día en adelante, como creyente en Jesús, yo pueda ser reconciliado contigo y unido a ti para siempre. Perdona mis pecados. Yo creo que Jesús es el Hijo de Dios, quien murió por mí y resucitó al tercer día para darme la esperanza de la vida eterna. Espíritu Santo, ven ahora y causa en mí el ser nacido de nuevo por tu poder en acción, en mi vida y a través de mi vida. Padre Santo, de ahora en adelante quiero seguir a Jesús y ser guiado por ti a la revelación completa de toda la verdad de quien Jesús realmente es, hoy, mañana y por siempre. Amén. Si has hecho esa oración por primera vez en tu vida, enhorabuena. Te has convertido en un hijo de Dios, o en una hija de Dios, o en un muchacho de Dios, o una muchacha de Dios. No importa tu edad o circunstancias, has sido adoptado a la familia de Dios y sellado con su garantía de que sus propósitos para tu vida se cumplirán. Enhorabuena otra vez. Y antes de terminar esta enseñanza, tengo unas preguntas para ti. Necesito que las escribas. Te las voy a dar despacio y también numeradas. Esto es importante, puesto que te va a hacer fundamentar todo lo que has oído. La primera, número uno. ¿Por qué crees que Dios tomó la decisión de enviar a Jesucristo al mundo? Número dos. Ahora podemos llamar a Dios Padre y somos sus hijos. ¿Qué significa para ti el ser hijo de Dios? Pregunta número 3. Si el pecado nos separa de Dios, ¿qué es lo que nos restaura con Dios? Pregunta número 4. Esta enseñanza nos dice, debemos ser llenados por el Espíritu y guiados por el Espíritu. ¿Qué crees que significa esto? Lee Lucas 4, versículo 1. Pregunta número 5. ¿Cuál es el propósito de nuestra salvación? Lo encontrarás en Mateo 28, 19 y 20 versos. Pregunta número 6. Si te piden que expliques el mensaje del Evangelio o las buenas nuevas, ¿cómo lo explicarías? Todas estas preguntas son importantes para el crecimiento en la fe. Toma tiempo y medita en ellas. Hermanos, de nuevo os deseo bendiciones.